Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como también en Facebook Live. A propósito, muchísimas gracias por la magnífica audiencia que estamos teniendo día tras día en nuestro espacio. Hoy es junio 28. Le doy también la bienvenida a toda la audiencia, en especial a quienes nos sintonizan dentro de la isla de Cuba. Nuestro equipo de producción está encabezado por Richie Pérez en Abra, nuestro productor Miguel Sánchez. Bueno, hoy estamos y estaremos analizando y recibiendo el análisis con bisturí de Eugenio Yanes sobre hasta dónde López Callejas, además de manejar Gaesa, maneja el narcotráfico, como apuntara recientemente el ex subsecretario y veterano político Roger Noriega. Además, La Habana está rebobinando, ¿qué creen ustedes? El foro de Sao Paulo. Así que, y lo están haciendo Facebook Live en la televisión, muy moderno, un foro muy distinto. Parece que los últimos golpes electorales, lo que le falló con Colombia, y la rebeldía de los pueblos contra dictaduras amigas de ellos, les hace temer que se pierda el ritmo ideológico y perverso con el cual han desestabilizado la región. Vamos a ir con el bisturí sin anestesia. Y si de región se abra, vamos a tener también un informe desde Nicaragua con nuestro colega, el periodista Tommy Regalado, que está haciendo una tremenda asignación in situ, donde verdaderamente hay peligro constantemente. Pero antes me voy con la mujer de las redes sociales. Es Ildolidia Darias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Cari, la crisis en los alimentos llegó al zoológico de Caibarién. Se están muriendo de hambre los animales allá. En Facebook, las publicaciones hechas por una cuenta que se llama Aniplan Caibarién, es un grupo que está enfocado en la protección de la naturaleza, están publicando fotos de la última semana donde ellos presentan la forma en que los vecinos del lugar están alimentando a los animales con vegetales que encuentran y que quedan restos de las placitas. Los vecinos se los están llevando para ahí. Pero también un blog que se encarga de la, bueno, se llama Guardabosques Cubanos, se encarga de la naturaleza. Ellos se han hecho eco de ese asunto y en un post están destacando que la comunidad que reside cerca del zoológico de Caibarién comparte lo poco que tiene para comer con los animales hambrientos. Este hombre de Caibarién, Pedro Manuel González Reynoso, dice en ese blog, en ese post del Guardabosque Cubano, que los vecinos, conmovidos por los alaridos de las bestias, acuden cada tarde con su cacharro de sobras y granos para alimentar a los animales. Y también desde Caibarién recibimos ayer un mensaje de Lázaro Dalio Vila, que nos dice que para la población está muy escasa la alimentación y que la carne de cerdo, que es la única que se encuentra, está muy cara.
¡Qué horror! Bueno, siempre hemos sabido que ni los animales se salvan en Cuba. Pero bueno, gracias, Lolita, por tu colaboración. Me voy a Managua, a Nicaragua. Ahí tengo a mi colega, a mi amigo Tommy Regalado Jr. Buenas tardes, Tommy. Espero que estés bien. Sé que la situación no es fácil. Adelante con el informe tuyo en la tarde de hoy.
Cari, ahora mismo acabo de regresar de la cárcel El Chipote. Esta cárcel es una cárcel de la Policía Nacional en donde están, es una cárcel, como decir, de proceso, en donde están entrevistando, indagando y deteniendo a los jóvenes del movimiento 19 de abril. Uh-huh. Acabamos de regresar de esta cárcel porque miembros de la CIDH, incluyendo a Álvaro Botero, que es el secretario de Monitoreo de Derechos Humanos de la CIDH, estaba esperando por más de una hora y media tratar de entrar para averiguar cómo están las condiciones de los detenidos y las condiciones de las cárceles. Afuera de él están viendo, me imagino, por Facebook Live, una foto que acabamos de tomar, que es las madres de los 5 jóvenes que fueron detenidos este pasado martes en Matagalpa, jóvenes del movimiento 18 de abril, que ellos en las madres se encuentran ahí porque no han escuchado, no han sabido nada de sus hijos. Tenemos las declaraciones de una de las madres aquí para que escuchen lo que ella nos dijo a nosotros.
¿Cómo no?
Nosotros exigimos que por favor nos los entreguen. Hasta este momento no sabemos cómo están. Según las fotos que nosotros hemos visto, parece que mi hijo fue uno de los que más golpeado está, porque como él fue del ejército, a él me lo han agarrado y me lo han atacado más. Les exijo y a ustedes les pido que me ayuden para que mi hijo me lo entreguen vivo, que me lo entreguen sano, así como los otros muchachos, porque ellos no son delincuentes, son seres humanos, son trabajadores, son estudiantes. Mi hijo es estudiante del cuarto año de Derecho y él andaba defendiendo una causa que él siente que es justa en este país.
Ver a las madres estas llorar en esta cárcel es una cosa que le toca mucho el corazón a nosotros, porque aparte de ser periodistas también somos padres, hijos y nietos, y ver a estas personas sufriendo de una manera, ahí entre los cinco jóvenes se encuentra una chica de 21 años de edad que está embarazada. Y no se sabe tampoco la condición de ella en estos momentos también, Karen.
Bueno, Tomás, pero déjame una pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo sigue la situación de la Iglesia Católica? ¿Hasta dónde está brindando el apoyo? ¿Continúan ellos? Porque ellos han sido como el escudo protector. ¿Hasta dónde es posible? Porque ya suman mucho los muertos. Pero bueno, en fin, cuando ellos llegan a los lugares, como que parece que algo detiene, ¿no?, la virulencia de todos estos elementos.
Se habla de que la violencia se ha momentáneamente detenido por razones de las visitas de las Naciones Unidas, de ACNUR y de la CIDH, de la OEA, pero a la misma vez se ha suspendido temporalmente, por lo menos, lo que es la mesa del diálogo entre la Iglesia y entre el movimiento de los opositores y el gobierno, ya que según nos comentó uno de los que se sienta en la mesa del diálogo, la Iglesia decidió suspenderlo o aplazarlo por razones de que el gobierno no ha cesado la violencia en contra de estos opositores. Están esperando por esa próxima reunión este próximo sábado en la Ciudad del Vaticano entre el arzobispo de Managua, el cardenal de Managua, discúlpame, y el obispo de Matagalpa, a ver lo que ocurre allá, pero en estos momentos, y también a la espera de esta próxima marcha que le llaman la Marcha de las Flores, que será este próximo sábado aquí en Managua. Pero muchos temen que al irse la CIDH, las Naciones Unidas, pudiera regresar la violencia.
Bueno, y todo esto lo vamos a ver en Antena Life, ¿verdad, Tomasito?
Así es, tenemos declaraciones ahí con ese joven de la mesa del diálogo. También tenemos declaraciones con diferentes personas, incluyendo los de CIDH, que obviamente están totalmente pidiendo el cese de la violencia, pidiendo el respeto de los derechos humanos a el gobierno de Daniel Ortega.
Bueno, muchas gracias. Será Tomás el Regalado Junior desde Managua, Nicaragua. Cuídate mucho, Tomás, y te veremos a las 5 en Antena Life. Y bien, vámonos a lo que nos ocupa. Luego de este magnífico informe de Tomasito desde Nicaragua. Y bueno, ya tengo en línea a mi invitado del día de hoy con el bisturí en la mano. Espero que lo tenga, Eugenio Yanes. Muy buenas tardes, bienvenido atrás en la noticia.
Buenas tardes, un placer saludarte. Y claro, el bisturí está ya afilado aquí.
Bueno, de entrada déjame decirte, quería comenzar contigo hablando, pero bueno, esto va a ser el segundo punto, pero quiero tu opinión sobre este bombo y platillo en la prensa cubana, por televisión, Facebook Live, de la revitalización, rebobinación del Foro de Sao Pablo. ¿Qué pasa? ¿Temen que la ideología voló como Matías Pérez y quieren reagruparla? ¿Qué tú opinas?
Tienen que hacerlo porque simplemente las cosas cada vez se le van poniendo peor. El Foro de Sao Paulo fue un invento de Fidel Castro con Lula da Silva, el corrupto que ahora está en la cárcel como merece, cuando se estaba disolviendo y desbaratando todo el fantasma aquel y la mentira aquella del llamado campo socialista y supuestamente el futuro de la humanidad, buscando cómo, digamos, llegar al poder por otras vías diferentes a las que ya habían fallado, como eran las de la violencia y la lucha armada. Entonces, ese intento con el Foro de Sao Paulo, lo que buscaba era, de alguna manera, poder utilizar otra vez, digamos, todos los mecanismos que tenía la izquierda en sus manos para llamar a los pueblos. Pero mira, lo que está haciendo en este momento el gobierno cubano, hay una persona hoy de los tantos genízaros que tenían ahí hablando, que dice que se trata de defender los valores de la izquierda, pero los valores reales. Pero eso es una declaración con la que yo mismo podría estar de acuerdo. Porque los verdaderos valores reales de la izquierda democrática en el mundo, no son los que defiende esta camarilla desde La Habana. Los verdaderos valores de la izquierda democrática son los que se funcionan, por ejemplo, en países como Suecia, Holanda, en la misma España han funcionado en otros momentos, en Francia, donde hay principios de izquierda, diferentes naturalmente a los de derecha, pero se respetan los derechos humanos. Hay elecciones, hay libertad de expresión, hay libertad de prensa. Ninguna persona realmente decente en el mundo, independientemente de su ideología particular, estaría en contra de esos principios, de que las personas puedan expresar libremente sus opiniones, de que las personas puedan decir lo que piensan, de que las personas puedan reagruparse en la manera que les parezca más adecuado, de que las personas no tengan miedo de expresar sus opiniones, de que las personas puedan viajar libremente, de que las personas puedan poner un negocio si tienen interés en hacerlo y cumplen con todas las regulaciones, de que las personas puedan simplemente vivir como seres humanos. Nadie está en contra de eso. Pero lo que está defendiendo el Foro de Sao Paulo no es nada de eso, sino es, por ejemplo, que en Venezuela hay unas elecciones legislativas. En diciembre del 2015 se elige un parlamento con mayoría oposicionista y entonces llega el gobierno a la cañona, simplemente disuelve ese parlamento, crea un tribunal superior, un tribunal supremo, controlado por el gobierno, que después de todo lo que hace ese parlamento lo prohíbe, lo suspende. Entonces estamos hablando de algo que no puede funcionar, que no se puede apoyar y que nunca va a tener ninguna posibilidad. Entonces lo que está buscando el gobierno de Cuba, el régimen cubano, la dictadura cubana, es precisamente violar todos esos principios de la izquierda democrática y decir que la izquierda es la dictadura cubana, que la izquierda es la dictadura de Nicolás Maduro, que la izquierda es la casi dictadura ya de Evo Morales. Eso no es izquierda ni derecha, eso es dictadura. La diferencia entre dictadura y democracia es una cosa. La diferencia entre izquierda y derecha es otra. Se puede estar en plena democracia absoluta y ser de izquierda o de derecha. Lo que no se puede es pretender imponer el castrismo, violar la constitución, hacer lo que le dé la gana al régimen y decir que eso es izquierda o derecha. No, no, eso es simplemente abuso, dictadura, totalitarismo. No hay otra manera de verlo.
Ahora, mi pregunta es, ¿hasta dónde al pueblo cubano le puede estar interesando todo esto, cuando ellos tienen que estar batallando con la escasez, el calor, la falta de agua, la contaminación de las calles, los edificios todos podridos, los baños tupidos, muchas de estas ciudadelas convertidas ya en derrumbe total? Pero fíjate que aquí hay algo muy interesante. Y mira si esto está diseñado para levantar la imagen de las dos figuras que catapultaron, ¿no?, al mundo el Foro de Sao Paulo. Dice Dalmis Brook, miembro de la comisión organizadora del Foro de Sao Paulo: el Caribe siempre ha acompañado al Foro de Sao Paulo, por lo que la presencia de los partidos políticos de la región que tú sabes están perdiendo porque se acabó la chequera de Chávez y la de Maduro, será otra oportunidad para la consolidación de la unidad regional y el intercambio con importantes líderes caribeños. Allá va eso, van para arriba de ellos, pero como cañón, que representa a sus países de un alto nivel. La vigencia, oye para allá Eugenio, no te me vayas a caer del asiento, del pensamiento de Fidel propiciará dos momentos en el foro, con los talleres de cultura y comunicación política. Claro, mira, tanto Fidel como Lula da Silva, uno está muerto y hecho ceniza, y el otro está muerto políticamente, encerrado en una prisión. Pero fíjate que van a la conquista del Caribe, que perdieron como han perdido buena parte de Centro y Suramérica.
Sí, pero mira, realmente, como dices tú, uno está muerto y el otro está preso. Realmente los dos deberían haber estado presos. Porque Lula da Silva, como quiera que sea, es un angelito comparado con la clase bandido que resultó Fidel Castro. Bueno. Ellos tienen que estar removiendo todo esto, revolviendo todo esto, por una razón muy sencilla. No tienen nada que ofrecerle al pueblo cubano.
Sí, es pura propaganda.
Si tuvieran que ofrecerle al pueblo cubano malanga, boniato, pollo, carne de puerco, entonces no tenían que estar hablando el Foro de Sao Paulo.
Definitivamente.
Entonces, como no hay nada que hacer, o sea, que ofrecer, como no hay simplemente, cuando el cubano se sienta en su mesa con su familia, no hay nada que valga la pena para cenar, para almorzar, para desayunar, para lo que queramos. Entonces hay que hablarle del Foro Sao Paulo y hay que hablarle de la inmortalidad del cangrejo y lo que se le ocurra.
Y de la la reforma constitucional, que si no les viene con buena comida, tampoco a los cubanos les va a gustar, a pesar de que sea la revitalización de la urbe, que es la capital cubana.
Pero fíjate una cosa, una cosa lamentable. Cuando tú le preguntas a los cubanos en la isla qué quieren de la Constitución,
sí,
te empiezan a hablar de salario, de condiciones de vida.
Bueno, te empiezan a hablar de lo normal.
Claro, claro.
De lo normal, de lo que han aprendido cuando han podido salir al exterior.
Nosotros queremos libertad de expresión. Nosotros queremos elecciones libres. Nosotros queremos libertad de reunión. O sea, las constituciones no son una asamblea sindical para lograr mejoras salariales. Las constituciones son una definición de los principios generales con los que funciona un país. Autoriza que todo el mundo proteste sin que lo repriman. Y después no te ocupes del salario, que ese es el problema, ya se discutirá.
Pero acuérdate de que estamos hablando, que ellos están todavía están enquistados, ellos no se han enterado de que muchos cubanos han viajado, han venido aquí, han regresado, han vivido aquí, se han familiarizado con los métodos de vida, de libertad, de beneficios, de todo lo que conlleva estar fuera de ese esclavismo. Y desde luego, cuando a los cubanos le preguntan que quiere que contenga una nueva constitución, pues sencillamente quiere que contengan lo que ellos han visto que hay en el exterior, y que en Cuba lo tienen los capos del gobierno, pero no ellos, que son los esclavos de a pie. Eso es tan sencillo como suena, y por ahí viene la inconformidad de los pueblos y las incidentales, como esta que le explotó en la cara a Daniel Ortega y a Rosario Murillo.
Pero si nos fijamos bien, ¿quiénes son los amigos del gobierno cubano en todo el mundo? Delincuentes, malversadores, personas que no tienen el apoyo de la población, personas que están en el poder a la cañona porque no fueron electos por nadie.
Lacras políticas.
Las amistades del gobierno cubano.
Las lacras políticas que están siendo combatidas en este momento fuertemente por toda la sociedad civil.
Oye, como dice el refrán en Cuba, dime con quién anda y te diré quién eres.
Y te diré quién eres.
Si tus amigos son Nicolás Maduro, si tus amigos son Evo Morales, si tus amigos son toda esa metralla de Daniel Ortega, tú eres tan delincuente como ellos.
Qué pena, qué terrible lo que le ha caído a nuestra isla.
Sí, señor.
Quiero conversar contigo sobre esto que indudablemente ha causado cierta conmoción, porque Roger Noriega, el ex embajador Noriega, es un político de larga data, muy equilibrado, muy conservador en sus declaraciones, y ha emitido una muy fuerte donde implica que el ex yerno de Raúl Castro, estamos hablando de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, actual presidente de GAESA, está coordinando el tráfico de drogas desde Venezuela. Lo afirmó justamente en la comparecencia y deposición de testimonios que se llevó a cabo, pues, en el Comité de Asuntos de Inteligencia en el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué me puedes tú decir, de tú que eres una persona que estás muy al tanto y siempre investigando la vida de todos estos señores de cuello blanco?
Mira, espérate. Y perdón, que me ha dado una tos ahora. Mira, hay una cosa que yo veo con mucha reserva. O sea, los narcotraficantes venezolanos... Perdón. Ay, caramba, que me ha dado un catarro. Los narcotraficantes venezolanos no necesitan asesoría cubana para exportar droga, para traficar cocaína. Ellos lo saben perfectamente. La denuncia de Noriega, en mi opinión, tiene un punto débil, que es que él se refiere a una persona venezolana, pero que no se identifica, que dice que hay ese movimiento y que ese venezolano se lo informó a la policía norteamericana. Yo te diría, yo no tengo la más mínima duda de que López Calleja sería capaz de eso y de mucho más. Pero me parece que la actividad de López Calleja se pretende mantener más legalmente, para decirlo entre comillas, y entonces actividades de ese tipo tal vez la estarían desarrollando los especialistas en eso, que son la gente de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. No estoy diciendo que lo que diga Noriega, Roger Noriega, no sea correcto. Lo que estoy diciendo es que hay que esperar a tener un poco más de información para podernos tirar de lleno en eso. Él lo planteó. Una gente como él, con la experiencia que tiene, no me imagino que vaya a plantear algo como eso.
Por ahí me iba yo.
El Congreso de los Estados Unidos, seguro, no tiene suficiente información, naturalmente.
Por ahí me iba yo. Y recuerda que también la última conexión fue denunciada desde Venezuela, fue la Leamsi Salazar. Salazar, que fue por 10 años jefe de seguridad y asistente personal de Hugo Chávez. Y tras la muerte de este, pues cuando Diosdado Cabello era presidente de la Asamblea, empezó a hablar, a cantar como un pajarito, que no era el justamente el del señor Chávez, y habló del cartel de los soles. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que hay que darle un poquitico más de tiempo a la investigación seria de este asunto. No obstante, con que sea el que maneje Gaesa y sea la figura tan sumamente neurálgica dentro de ese régimen, es suficiente para decirle basta. Gracias, Eugenio Llanes, por tu magnífico desarrollo de la información. Nos estaremos viendo en más en Tras la Noticia. A todos ustedes, mantengan la sintonía, continúen con nuestra programación y mañana continuaremos con más Detrás de la Noticia. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados a las 4 y los domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.